Buenos días, hermanos. Cuando normalmente preparas un mensaje, buscas una idea la cual desarrollar. Y hoy concretamente, pues, me ha servido de inspiración lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Pablo sufrió mucho por llevar el mensaje, la buena nueva de salvación a todo el mundo. Y nos dijo Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo entendió perfectamente que el sufrimiento era natural, como ser humano que era caído, y que por lo tanto la predicación de su palabra llevaba sufrimiento, tribulación, persecución. Por eso dice que llevaba la muerte de Jesús en sus manos, pero también llevaba la vida de Jesús. ¿Y qué es la vida de Jesús? Es la liberación de todo sufrimiento, la fortaleza que nos da para vencer las dificultades que la vida nos presenta. Y es precisamente esta idea, el poder liberador de Jesús, lo que hoy me gustaría compartir con vosotros a través de este fragmento del Evangelio de Juan que nos ha leído el hermano Andrés. Y he encontrado tres puntos que creo que nos van a dar un poco la idea de lo que es este poder liberador de Jesús. El primer punto es el amor al ser humano manifestado en el poder de Jesús. El segundo tema sería la rebeldía del ser humano frente a este poder de Jesucristo. Y finalmente el tercer punto sería la filiación divina como base del poder de Jesucristo. Vamos pues a desarrollar el primer punto, el amor al ser humano que lo manifiesta Jesucristo en su poder. Los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Juan presentan con mucho más énfasis que los sinópticos las razones del firme rechazo que Jesucristo sufrió por parte del pueblo, de los judíos y también de gentiles. Ambos capítulos comienzan con el relato de una gran demostración de poder divino, primero en Judea, con la curación del paralítico en la piscina de Betesda, y luego en Galilea, con la alimentación de los 5.000. Y en ambos casos, ¿qué hubo? Hubo una reacción negativa de los líderes religiosos judíos. Los versículos que nos acaban de leer comienzan con la frase, después de estas cosas. Tal expresión no nos permite conocer si fue exactamente después de lo relatado en el capítulo 4 que ocurrió la sanación del paralítico o si fue posterior. No obstante, sí que nos permite conocer el hilo del plan que tenía Jesús. En todo hubo un denominador común en todos los hechos. Nos referimos a los hechos anteriores, como era la sanación de la mujer en el pozo de Jacob, en Samaria, y la sanación a distancia del funcionario real que descendió de Capernaum a Galilea. Es después de estos hechos, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, que se nos presenta la curación del paralítico de Betesda. No obstante, en todos estos hechos hubo un denominador común, y es que la autoridad y el poder de Jesucristo como Hijo de Dios se manifestó amorosamente y a personas precisamente que no eran judías. No era judía, de Judea, la mujer samaritana, no era judío el funcionario real, y este paralítico no sabemos si era judío o no, porque el Evangelio no nos dice nada. Sí que sabemos que esto ocurrió en el tiempo que había una fiesta de los judíos, nos lo dice el Evangelio. Pero la indicación es algo vaga, ¿A qué fiesta se refiere el evangelista? Aquí, si profundizáramos este tema, hay una digresión teológica y una discusión muy grande respecto a qué fiesta se trataba. No vamos a entrar en ello porque no es el caso, pero es muy, muy probable que se tratara o bien de la fiesta de Pascua o bien de la fiesta de los tabernáculos. Avanza el Evangelio y nos dice: cerca de la puerta de las ovejas había un estanque. Su nombre, el nombre de Puerta de las Ovejas, se debía probablemente a que por ella pasaban las ovejas que eran llevadas al atrio para ser sacrificadas. La Puerta de las Ovejas, como nota curiosa, ya está relatada en el libro de Nehemías cuando se hizo la rededicación del templo. Por otra parte, notemos que el Evangelio Juan nos dice que hay un estanque, en Jerusalén hay un estanque. Fijémonos que habla en tiempo presente, es decir, que en la época que Juan escribió el Evangelio existía esta Puerta de las Ovejas y existía este estanque. En el año 70, con la invasión de las tropas romanas y la destrucción del templo por parte del general Vespasiano, que luego sería emperador, esta puerta y este estanque desaparecieron. En cuanto a la palabra estanque, estos son conceptos que nos interesan, que son muy interesantes para centrar el tema de la sanación del paralítico. Estanque traduce una palabra griega que significa piscina donde zambullirse. Tras muchos intentos de identificar geográficamente este estanque, final, en el año 1888, con ocasión de la reparación de una iglesia católica de Santa Ana, que está en la parte noreste de Jerusalén, se encontraron unas pinturas en las cuales aparecía un ángel y un estanque. Nos sigue diciendo el Evangelio que había 5 pórticos donde yacían una multitud de inválidos, de toda clase, particularmente ciegos, cojos y paralíticos. La palabra griega que utiliza aquí Juan para paralítico significa, hebreo, en griego, marchito, seco, persona que está encogida por el dolor y por el sufrimiento. Y ahora nos encontramos un hecho curioso. En la segunda parte del versículo 3 que hemos leído y en el versículo 4 se nos dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estos versículos no proceden del Evangelio original, proceden de unas notas marginales que se añadieron posteriormente para intentar explicar lo que había dicho el paralítico, que había un ángel que descendía y se movía en las aguas. Sin embargo, en ninguno de los códices más antiguos, es decir, los manuscritos más antiguos de este Evangelio, como son el Códice Sinaítico, el Vaticano, el de Muratori o el Código Beza, figura esta expresión. Podemos ver, no obstante, que no hay necesidad de creer que la agitación del agua se debiera a una causa sobrenatural. Podía ser perfectamente que hubiera, pues, corrientes de agua que periódicamente, pues, hicieran que el agua se moviera. La mayor parte de los teólogos y estudiosos de la Biblia creen que estos versículos fueron añadidos con una finalidad: para explicar las palabras del inválido que aparecen más adelante en el versículo 7 y que dice: no tengo quien me meta en el agua cuando se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Además, la idea de que el primero en descender después del movimiento de las aguas quedaba curado no se presenta en el Evangelio necesariamente como la creencia del evangelista Juan, es decir, no es que dijera el evangelista Juan esto era así, no. El evangelista Juan sencillamente se limita a relatar este hecho. Por lo tanto, no era tampoco una certeza absoluta de que esta afirmación Juan la pusiera en su evangelio. Pero también es completamente cierto que no debemos descartar la posibilidad de una actividad sobrenatural y angélica. En los días del ministerio terrenal de nuestro Señor, las manifestaciones angélicas aparecen una y otra vez, y poderes y fuerzas poco comunes representan un importante papel. Recordemos, por ejemplo, la visita del ángel a Zacarías, la anunciación a María, el anuncio de los pastores del nacimiento del Belén del Mesías. Pero lo más importante del relato es que el evangelista Juan focaliza su atención no en las propiedades milagrosas curatorias del agua, sino en Jesucristo. Debemos ser bien conscientes que el milagro que aquí ocurre no es atribuible a ninguna calidad medicinal de las aguas, sino que es debido única y exclusivamente al poder sanador de Jesucristo. Fijémonos también que cuando Jesús sana a este hombre, no hace ningún uso del estanque. Este es únicamente el escenario en el cual se desarrolla el primer encuentro con el paralítico y su sanación. Pasemos ahora a conocer un poquito más a nuestro paralítico. Nos dice Juan que era un hombre que hacía 38 años que estaba afectado por su enfermedad. No quiere decir que tuviera 38 años, podía tener más años y haberle afectado la enfermedad en un momento determinado. Cuando Jesús lo vio allí acostado y que llevaba tanto tiempo en esa lastimosa situación, Jesús lo miró con afecto y Jesús sondeó su alma. El Señor sabía que el inválido llevaba allí mucho tiempo recostado. La pregunta que le hace Jesús, ¿cuál es? ¿Quieres ser sano? En principio, incluso podría parecer una pregunta cruel. Una persona que está sufriendo, que le digan, ¿quieres ser sano? Pues diría, bueno, pues, ¿qué te parece? Pero no es este el propósito. El propósito de Jesús era entablar un diálogo con él, sanarlo de su enfermedad. En todas las señales registradas en el Evangelio de Juan, excepto en la del hijo del funcionario real, es Jesucristo el que toma la iniciativa. Pero en este caso es aún más triste porque el hombre no se sentía acompañado de familiares, estaba solo. No había nadie, ningún familiar que lo acompañara, ningún familiar que estuviera con él para poder introducirlo en el agua. Lo cierto es que las palabras pronunciadas por el maestro, ¿quieres ser sano?, tenían una finalidad bien concreta, llamar la atención del paralítico para entrar en conversación con él. Su presencia en el estanque, en espera de ser sanado, ya era demostración de la miseria del pobre hombre. Pero también la pregunta al Señor sirvió para poner de manifiesto una cosa muy interesante, fundamental: la manifestación del poder liberador de Jesucristo como Hijo de Dios sobre la enfermedad y sobre el pecado. ¿Cuál fue la respuesta del paralítico? Fue una lastimosa queja. Nunca podía entrar en el estanque a tiempo para ser curado por las aguas. La respuesta, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando allí se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando el enfermo se lamentó con un tal desaliento de que siempre que descendía al estanque antes que él, es muy probable que una luz de afecto y simpatía que emanaba Jesucristo en su vista tocara el corazón de aquel hombre, y lo que durante 38 años era un oscuro desierto, una oscura noche, se transformara en esperanza, en luz. ¿Qué sorpresa, mis hermanos, debió recibir este paralítico cuando de repente el médico celestial le dice aquellas sencillas e inolvidables palabras: levántate, toma tu camilla y anda? La camilla, que nos relata el evangelista, eran una esterilla hecha con junco, con paja, con tela, enrollable. ¿Qué desafío para un hombre como el paralítico que acababa de confesar su completa incapacidad para meterse en el estanque por sus propios medios o simplemente ayudado por alguien, que el Señor le dijera: coge tu camilla, enróllala, camina y anda? Los 38 años de enfermedad de aquel hombre, 38 años, habían desaparecido al mandato de Cristo. Y sin embargo, curiosamente, el paralítico aún no sabía quién es el que le había dicho esto. Nos dice el Evangelio: el instante aquel hombre fue sanado, obedeció y quedó curado, como dice, inmediatamente. Precisamente la expresión "inmediatamente", al instante, manifiesta la intención del evangelista de enfatizar el carácter completo y repentino de la curación. Una vez más, mis hermanos, el poder de Dios y su autoridad aparecen claramente reveladas en este hecho. El poder de Jesucristo se manifestó en forma de amor y misericordia hacia este paralítico, curándolo de su enfermedad física primeramente. Pero es que iba más allá este amor de Jesucristo. Él iba a la sanación total de la persona, y la sanación total de la persona no solamente se limitaba a sanar su cuerpo, sino también a sanar su alma. Yo pienso, mis hermanos, en este punto, cuántas dificultades tenemos aquí hoy. Ha habido hermanos que han abierto su corazón ante el Señor y han manifestado sus sentimientos de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero pienso también en el poder liberador de Cristo, ese poder que el apóstol Pablo, cuando estaba angustiado, no estaba atribulado. Cuando estaba derribado, no lo destruyeron. Estaba en apuros, pero no desesperado. ¿No es verdad, hermanos, que todos tenemos dificultades? Cierto es que muchas contrariedades de muchos hermanos son muy fuertes, son muy grandes. Pero el Señor los sostiene. El Señor nos sostiene a todos nosotros, los que tenemos fe y creemos en Él. Y aunque estemos atribulados, no nos derribará nunca la tribulación ni la angustia. Aunque estemos a punto de dejarlo, tirar la toalla porque estamos hartos, no somos destruidos. Siempre hay el amor liberador, consolador del Maestro, del Mesías, de Jesucristo, que nos sostiene y nos ayuda. Vamos ahora a meditar un poco sobre un aspecto del ser humano negativo, es decir, del que no confía al Señor. Sería el segundo punto, la rebeldía del ser humano frente al poder liberador de Jesucristo. La sanación que Jesucristo había realizado, primeramente física y luego espiritual, tenía una segunda intención. Iba mucho más allá por parte de Jesucristo. Jesucristo, fijaos, mis hermanos, cuando lo sanó. No lo sanó un día cualquiera, lo sanó un sábado. Diciéndole expresamente, levántate, coge, toma tu lecho y anda. No le dijo sencillamente, levántate y anda, no. Levántate, coge tu lecho y anda. Y esto para los líderes judíos, representados principalmente por la secta farisea, era una afrenta, era una transgresión de la ley. Y Jesucristo para ellos era el culpable de esta transgresión por haberle dicho esto al paralítico. Cuando los judíos dijeron al hombre que había sido curado, oye, es día de reposo, ¿eh? No te es lícito llevar tu camilla. Sin lugar a dudas, los judíos se referían a lo expresado por Dios en el libro de Éxodo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ciertamente que Dios lo había prohibido, pero lo que Dios prohibía era sencillamente los trabajos encaminados a hacer negocios, a ganar dinero, sencillamente esto. Pero los fariseos habían añadido a la ley de Dios su propia casuística moral y las correspondientes restricciones rabínicas, especialmente en lo referente al día de reposo. En vez de considerarlo, los judíos, un día consagrado especialmente, como hacemos nosotros, para dar gracias a Dios por la salvación que nos ha concedido, que ha concedido a su pueblo, los judíos lo miraban como el día de descanso de todo tipo de trabajo, a fin de conseguir lo que el hombre debía merecer por los, para conseguir lo que el hombre debía merecer para su salvación, que era una salvación por obras, por méritos. Y aquí se nos presenta un hecho paradójico. Curiosamente, para los judíos, el día de reposo significaba descanso. En cambio, para Cristo, no, para Cristo era trabajo. Y sin embargo, para los judíos, considerándolo descanso, constituía una pesada carga. Tenía que cumplir una serie de farragosas restricciones. Mientras que para Jesús constituía un descanso, una liberación. Por eso liberó a este paralítico en sábado. Según los judíos, el hombre había sido hecho para el día de reposo. Pero tal como Jesucristo lo entiende, el día de reposo ha sido hecho para el hombre. La pregunta que le formularon los judíos al paralítico fue: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Fijémonos que a veces pasa desapercibido. Fijémonos que no le preguntan, ¿quién te curió? ¿Quién te curó? No, le pregunta, el hombre que te dijo, ¿quién es el hombre que te dijo? Era un tono despectivo, una forma ya de estar en contra del mensaje de Jesucristo. A los judíos, el querer averiguar quién era realmente aquel hombre, el paralítico, no les interesaba en absoluto. No les importaba en absoluto a los judíos la compasión, el milagro de la curación ni la misericordia de Dios. Lo único que les interesaba eran los reglamentos humanos establecidos en sus leyes rabínicas. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de aquel hombre que había sanado? El hombre no pudo ayudarlos, no supo decirles quién había sido, porque aún no conocía a Jesús. El milagro había ocurrido tan rápidamente que Jesús había desaparecido entre la multitud antes de que el hombre pudiera enterarse de quién había sido el que lo había sanado. Por eso respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Su razonamiento, el razonamiento que debió de tener el paralítico era, uno que realiza una obra tan grande que consigue curar mi parálisis, sacarme de mi parálisis después de 38 años, concediéndome instantáneamente la curación, ha de tener plena autoridad incluso en día de reposo. Era un pensamiento y un razonamiento normal. Pero debido a su gran celo en el cumplimiento de la ley, los judíos llegaron incluso a olvidarse del carácter ridículo de esa pregunta. ¿Quién es ese hombre que te ha curado? Los judíos no parecían darse cuenta de que después de todo, lo que el paralítico llevaba a cuestas era una esterilla enrollada. Con estas leyes, ¿qué había pasado? Que los judíos se habían atribuido toda la autoridad divina a su autoridad. Era su autoridad, la autoridad de las leyes rabínicas, que estaban por encima de la ley de Dios. El que había sido sanado, efectivamente, ya lo hemos dicho, no sabía quién era Jesús, porque Jesús, ya hemos dicho, que había desaparecido rápidamente. El hombre curado no se había enterado de la identidad de su benefactor. Y aquí nos surgen tres preguntas. ¿Por qué se marchó Jesús inmediatamente después de haberlo curado? ¿Para evitar una manifestación popular que lo quisieran proclamar rey? ¿O quizá fuera para enfrentarse con los dirigentes políticos, para tener un enfrentamiento? ¿O tal vez para dar una oportunidad a este hombre sanado para que se afirmara en sus convicciones, para que se le abriera el corazón a la luz de la palabra, del mensaje del Mesías, y para publicar plenamente que el que lo había sanado era Jesucristo? Sea cual sea la razón o combinación de razones, lo que el Evangelio nos deja bien claro son dos cosas. Primeramente, el hombre sanado no pudo determinar quién había sido el que lo había liberado de su enfermedad, transformando su aflicción en gozo. Segundo, que el único objetivo de los judíos era uno: prender a Jesús. Los judíos habían suplantado la autoridad divina y no querían reconocer la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios, como Mesías. Yo no sé si habéis visto la televisión el 9 de mayo de este año. Fue en la Plaza Roja de Moscú. Estaban en el desfile de la Unión Soviética en conmemoración de la derrota sobre los nazis. Participaban el presidente del gobierno, Putin, y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, Kirill. Dos formas de rebeldía. El presidente del gobierno, que lo único que entiende es su autoridad como hombre, como líder de una nación, nación potentísima, nación con un ejército impresionante, que por necesidades geopolíticas tenía que conquistar la parte del Donetsk de Ucrania para tener acceso al mar. Este hombre vive concretamente con la idea de su poder y de que su objetivo es conquistar esa zona. No le importa matar a mujeres, niños, derribar escuelas, crear dolor, como estamos viendo en los medios de comunicación. Por otra parte, nos encontramos, de alguna forma, que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, en este evento militar, en esta manifestación de fuerza donde desfiló lo más importante, los últimos armamentos militares de la Unión Soviética, acompañaba a Putin. Pero lo triste, mis hermanos, es la frase que pronunció el patriarca. Dijo: no queremos pelear con nadie. Rusia nunca ha atacado a nadie. Es sorprendente que un país grande y poderoso nunca haya atacado a nadie. Solo ha defendido sus fronteras. Hermanos, el patriarca conoce el mensaje de Jesucristo, conoce el Evangelio, conoce lo que es vivir en paz, en concordia unos con otros, amándonos los unos a los otros como Jesucristo nos amó. Pero sin embargo, él no lo vio así. Él tenía una rebeldía que quizá ni era consciente de ello, o no es consciente de su corazón frente a la autoridad suprema y absoluta de Jesucristo. Y yo me pregunto, hermanos, a mí me ha pasado, o sea que cuando me lo pregunto es porque a mí me ha pasado. ¿No nos rebelamos a veces contra situaciones de nuestra vida que no las consideramos justas? ¿No nos rebelamos a veces ante personas que intentan de alguna forma aconsejarnos y nosotros, imbuidos de nuestra autoridad, de nuestro poder, de nuestro ego, los machacamos, los despreciamos y tienen muchas veces razón? ¿No son también nosotros, no tenemos también nosotros nuestras rebeldías? Hemos escuchado un himno muy bonito. En la cruz, sobre todo poder en la cruz, Cristo se humilló. Odio, incomprensión, pisoteado como una flor. Es preciosa esta frase. Murió por ti y por mí. Sin embargo, esa flor pisoteada resucitó y se transformó en un precioso campo lleno de luces, lleno de esperanza para todos aquellos que sufrimos, para todos aquellos que pasamos por valles tenebrosos y de oscuridad. El poder liberador de Jesucristo está, como decía el himno, por encima de todo poder. Vamos a ver de dónde le viene a Jesucristo este poder liberador, este poder por encima de todo lo creado, por encima de todo poder, de toda ley. Será el tercer punto, la filiación divina como base de la autoridad de Jesucristo. La tercera cuestión que nos plantea el Evangelio que acabamos de leer es precisamente esta: ¿de dónde le viene a Jesucristo su autoridad y su poder liberador? En el versículo 14 que nos han leído, nos dicen que después de estas cosas, Jesús le halló en el templo al paralítico y le dijo: mira, has sido sanado, no continúes pecando o algo peor te puede suceder. El evangelista Juan vuelve a utilizar aquí la expresión usada en el versículo 1, después de estas cosas, expresión que no nos dice exactamente cuánto tiempo transcurrió desde que el paralítico fue sanado de su enfermedad y tuvo el encuentro con el Señor. Probablemente el encuentro sería donde iban todos los judíos por múltiples motivos, en el patio de los gentiles. Tampoco sabemos con qué propósito fue el paralítico al templo. Había muchas razones y motivos por las cuales los judíos iban al templo y pertenecían y estaban allí un rato. Por otra parte, se puede comprender muy claramente la razón por la que Jesús continuó obrando en el paralítico su sanación, la sanación total. En todo el relato no se dice nada acerca de la manifestación de algún cambio espiritual de este buen hombre. Solamente se nos dice, del versículo 1 hasta el versículo 13, que fue curado de su enfermedad. El cuerpo le había sido sanado, por lo tanto, no era nada de extrañar que en el plan liberador de Jesús estuviera la sanación total del hombre. Jesús pues se dirige a nuestro paralítico y le dice: mira, has sido sanado, no peques más o algo peor te puede suceder. No peques más en presente. Lo podemos traducir como un gerundio: a partir de ahora no continúes pecando. Antes de su curación, este hombre, el paralítico, estaba sin reconciliarse con Dios. Jesús lo sabía. Por ello le advierte que a partir de ahora no continúe pecando o algo peor que la enfermedad física le podía sobrevenir. En ningún momento, y aquí se ha malentendido muchas veces esta frase, en ningún momento el Evangelio contiene ni una sola palabra que hiciese referencia a que si volvía a pecar le sobrevendría una enfermedad física. Era una costumbre muy extendida entre los judíos que si pecabas te podía sobrevenir una enfermedad, incluso achacar las enfermedades que padecían muchas personas al pecado. Sin embargo, Jesucristo mismo manifestó clarísimamente en el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 3, que esto no era correcto. Nos dice estos versículos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Al ordenar al paralítico Jesús que no pecara más, se estaba refiriendo a algo mucho más grave que la enfermedad material. Se estaba refiriendo al pecado como desobediencia a Dios y las terribles consecuencias que ello traía. Con gratitud de corazón, el hombre sanado se fue y fue a avisar a los judíos y les comunicó que Jesús lo había sanado. No obstante, se puede observar que existe una diferencia interesante entre la pregunta de los dirigentes judíos y la respuesta del hombre. Ellos preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Pero qué respondió ahora que había descubierto que le así había sido sanado de su pecado? ¿Qué respondió el paralítico? Jesús es el que me ha curado. Enfatiza lo que corresponde a lo fundamental, a saber que había sido sanado por Jesucristo, por el Mesías. Ahora, en este momento, con esta manifestación a los judíos, de motu propio, saliéndole del corazón, es el paralítico el que va a las autoridades judías para manifestar quién le había curado: Jesús. Su sanación física se había visto completada con la sanación espiritual y tenía que manifestar públicamente el gozo de experimentar el poder liberador de Jesucristo en su persona. Jesús le responde: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Evidentemente, lo que Jesús está explicando es que el Padre, Dios, seguía trabajando sin interrupción el sábado. Pero aquí nos surge una pregunta: ¿qué necesidad había de seguir trabajando una vez que la creación había quedado concluida y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera? Sí que es verdad que Dios cesó su creación al séptimo día, pero esto no quería decir que a partir de este momento Dios se olvidaba del mundo. No estamos en un deísmo en el cual Dios acuerda al mundo, lo pone en marcha y yo me olvido. El autor de Hebreos nos dice que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, aunque Dios había cesado su obra creadora, seguía sustentándola con la creación. Jesús hace notar que al realizar la obra de misericordia que había realizado sanando al paralítico en el día de reposo, lo había hecho de acuerdo con el mandato que había recibido de su padre. Al manifestar a los judíos que la esencia del día de reposo era el descanso y que, por tanto, toda forma de trabajo contravenía la ley de Dios, estaban los judíos acusando a Dios de violar el día de reposo, porque Dios trabaja también el sábado. Si el Padre está desarrollando una obra de preservación y redención del universo constantemente, ¿cómo no iba el Hijo a hacer lo mismo, dada la íntima relación existente entre el Padre y el Hijo? Al fin y al cabo, el Padre y el Hijo realizan una misma obra. Por eso Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Mi Padre ahora trabaja y yo también trabajo. Con esta frase, toda la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios es manifestada a las autoridades judías y es manifestada constantemente al mundo a través de su Evangelio. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. La sanación física y espiritual de este hombre son una muestra del plan de salvación de Dios que es llevada a término por su Hijo Jesucristo. Finalmente, los versículos que hemos leído nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tiempo verbal aún más procuraban matarle de esta oración hace referencia a una actividad hostil constante. Los judíos se habían propuesto eliminar como fuera a Jesucristo. Con esta manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios y por tanto dotado de toda autoridad divina y humana, el deseo de las autoridades judías de aniquilar al Mesías adquiere un dramático giro. Tras la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios, las autoridades judías no solo intentarán matarle porque no respetaba el sábado, este era un motivo secundario, sino porque se había hecho igual a Dios. La rebeldía de unos líderes judíos frente a la autoridad total y absoluta del Mesías. Me gustaría, a raíz de este punto, compartir con vosotros la experiencia de una persona que ya falleció, que vivió en este siglo. La chica se llamaba Chiara Corbella. Era una muchacha romana que nació en el año 1984. A los 18 años conoció a un chico al que sería su marido, Enrico. Tras 4 años de noviazgo, lo que pasa muchas veces que los hombres nos arrugamos, nos da miedo liarnos la manta a la cabeza y lo dejó. Pero luego volvió, superados sus miedos y se casaron en el año 2008. A la vuelta de su viaje de bodas, Chiara siente los primeros síntomas de un embarazo, pero las ecografías descubren una anomalía que afectaba a una parte del cerebro del niño y a la médula espinal. Enrico y Chiara deciden seguir adelante con el embarazo. Nació la niña y a la media hora del nacimiento murió. Al poco tiempo vuelve a quedar embarazada de un niño que le detectan ausencia de los miembros inferiores. Sus padres eran creyentes, deciden seguir adelante. El niño también murió al poco tiempo. Tras su fallecimiento vuelve a quedar embarazada, pero entonces Chiara se da cuenta de que le ha aparecido un tumor en su lengua. Los médicos le aconsejan detener el embarazo para poder seguir el tratamiento contra su tumor canceroso. El tumor canceroso, el tratamiento, podía afectar al feto y por lo tanto era mejor eliminarlo para seguir adelante. Ella se niega. Nace su tercer hijo, precioso, sano, rollizo. Se llama Francesco. Y entonces Chiara inicia el tratamiento de quimioterapia. Pero desgraciadamente el tumor había afectado ya pulmones, hígado y a un ojo. Muere un año después. En una entrevista a su marido, que se hizo posteriormente de la muerte de esta chica, este marido, Enrico, recordó una frase que había pronunciado Chiara: el Señor pone la verdad dentro de cada uno de nosotros. No hay posibilidad de malinterpretarla. Y en un momento de la entrevista, la periodista le pregunta: bueno, pero ¿cuál era la verdad que había descubierto su esposa? Enrico respondió: Cuando veía a Kiara, que estaba a punto de morir, me encontraba muy triste y afectado. Pero después, cuando recobré el valor y pocas horas antes de que falleciera, serían las 8 de la mañana, decía Enrico, y ella murió al mediodía, le dije: Kiara, mi vida, ¿de verdad es dulce esta cruz, como dice el Señor? Ella me miró, sonrió y con un hilillo de voz le dijo: sí, Enrico, es muy dulce. Enrico, después de emocionarse en esta entrevista, continuó: por esta razón, toda la familia, todos nosotros, no vimos morir a Kiara serena, no. La vimos morir feliz, que es muy diferente. Y mis hermanos, no tenemos nosotros, como hemos dicho, dificultades, no tenemos problemas. ¿No es este un ejemplo de la fortaleza, del poder liberador que Dios nos da, de cómo actúa Dios, su amor, su poder en nuestros corazones y en momentos de grandes dificultades y pequeñas siempre está a nuestro lado? ¿No hemos experimentado todos nosotros en un momento de nuestra vida que parece que la cosa se iba a derrumbar, que teníamos un problema grave, pero sin embargo siempre nos ha dado fuerza para sobrellevarlo? Seguramente no nos curará como al paralítico del cuerpo, pero nos curará del espíritu, nos curará del alma y nos ayudará a seguir. Sea este, mis hermanos, la idea que me gustaría compartir con vosotros hoy. Compartir con vosotros el poder liberador, el poder sanador de Jesucristo, que no son palabras, que son hechos, que son realidades, que todos nosotros, un día u otro, hemos vivido y que por pura gracia se nos ha sacado el velo para poder ver a Jesucristo cara a cara, para poder conocer su sagrada palabra, su sagrada escritura, su buena nueva, y de esta forma seguir adelante en nuestras vidas, aferrados a ella, confiados totalmente en su palabra y en su poder liberador. Que Dios os bendiga, mis hermanos.